una buena idea lo que está aquí pasando y lo que están contando aquí, porque como lo que tengo que decir, te lo contaba antes, me parece que es un bombazo, yo lo dejo y con la musiquita mientras mando un mensaje con el móvil que antes no le he mandado yo a mi mujer y me ha dicho, Vicen, ¿cómo estás hoy? Que estabas con el trancazo ahí, constipado, quiero decir. Que alguno puede pensar mal, no, constipado. Un poquito de acetilcisteína y poco más. Bueno, pues ahí estamos con la música, ¿eh? Yo le mando el mensaje, digo, estoy bien, de verdad, cariño, ando bien, estoy fenómeno. Un poquito con los mocos, pero bien. Bueno, que Línea Directa te da 6 meses gratis. Y es que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Eso es como es. Inigualable, claro. Mando otro mensaje y os doy el número de teléfono. Me dice esto también mi madre. Mamá, que estoy bien. Es que siempre me dice, tómate el frenador, hijo. Bueno, esas cosas. Llama ya al 902-123-123. 902-123-123. Consulta las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Claro que sí. Mira, pon el telefonito que es el que he usado yo para llamar. Estoy con David. Tiri, tiri, tiri. Me encanta esto. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde llamas, David?
De Málaga.
Parece que estás en Nueva Jersey, David.
No, hombre.
No, es que te leo, te escucho muy lejos. Dice, ¿cómo, eso como decía, que te siento muy lejos? Pues siéntate un poquito más cerca para que te escuche. Cuéntame, ¿qué te parece a ti, David?
Pues nada, yo pienso que el partido se debería de cambiar porque allí la cosa está demasiado tensa. Van a aprovechar que es un partido muy importante a nivel, digamos, mundial para, creo yo, que formarla. Y puede ser que lamentemos algunas cosas mucho más graves de lo que hay ahora mismo.
Bueno, pues yo espero que haya un poquito de cordura, claro que sí. David, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un saludo.
Un saludo, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, 5:31 minutos, no nos da tiempo mucho más, pero una cosa, cuando llamen ustedes, dejan su teléfono y luego les llamamos. Pero cuando le llamamos es para que lo cojan, porque si no, no llamen ustedes. Si llaman y después no cogen el teléfono, ¡ay! Como la coqueta de la empanadilla de monstruo, la mía, cosa mía de haberte llamado. Si te llamo es para que lo cojas luego, bonita. 5:32 minutos, dos consejos comerciales. Y estoy con el tiempo de la terapia, que hoy viene calentita la cosa. Te lo voy a contar aquí en Radio Marca, claro que sí, hombre.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en La Media, El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire.
¡Corred, insensato!
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Todos los jueves a las 3 de la tarde, descubre la mejor información del fútbol femenino en Goles de Tacón. Todo el análisis de la jornada y las entrevistas más exclusivas a sus protagonistas. Radio Marca con el deporte femenino.
Radio Marca.
Radio Marca. T4 con Vicente Ortega.
Terapia de grupo.
Tiempo de terapia de grupo aquí en la Radio El Deporte, en Radio Marca. Hoy no cabemos en el estudio, ¿eh? Hoy está la cosa, que cómo está la cosa, ¿eh? Desde luego que sí. Tengo por aquí a Sergio Fernández Olmedilla, que este señor lleva toda la mañana. Yo veo a Sergio toda la mañana para un lado, para otro, corriendo por un sitio, corriendo para otro. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora me cuentas todo esto porque voy saludando al compañero José Luis Sánchez, compañero de la Sexta. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy centrado, muy formal, como eres tú, ¿eh? Más caliente que el palo en churrero, ¿no?
Ante situaciones críticas, templanza y cabeza fría.
Efectivamente, por eso he traído yo a la gente con más templanza y más cabeza fría. Lo digo por Amalio Morata, ya no por ti. Amalio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al más serio eres tú aquí, ¿eh?
También. No creas, parece.
Pero parece, no. Parece. Tomás Campos, Tomás, buenas tardes.
Sí, bueno, por decir algo, ¿no? Estoy viendo aquí unas imágenes, la verdad, bastante lamentables. Pero bueno, sí, buenas tardes.
Interior que ha enviado 200 antidisturbios más a Cataluña para hacer frente a los altercados. Y esto cada 10 minutos parece que hay más gente, de verdad que sí. José María Rodríguez, José Le, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo está esto de calentito, ¿eh?
Pues está bien, está divertido.
Está tremendo. Da una pena, no me digas.
Es muy triste.
Es muy triste.
Sobre todo es eso, la palabra es tristeza.
La palabra es tristeza, desde luego que sí. Imágenes absolutamente lamentables que no nos gustaría vivir en ningún momento. Ahora dentro nos estaremos también y se incorporará nuestro Rafa Beato. Pero Sergio, porque yo imagino que lleva una tarde más entretenida que nosotros todavía, si cabe. Cuéntame lo que ha pasado esta mañana, porque está también Rafa Valero, ¿no? Valero, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Vicen?
Hoy estamos aquí, parece un equipo de fútbol he traído ya aquí.
No, ya veo,
¿sabes lo que pasa?
Uno, dos para completar el equipo. Sí,
efectivamente,
sí.
Me falta uno que también le he invitado, porque digo, como hay tantas cosas que contar, yo quiero tener muchas voces, que como yo sé que vosotros además sois gente seria y mantenéis un orden, pues sois gente civilizada, ¿eh? Y no vais a venir ni con...
¿Pero por qué me miras a mí?
No, como otras.
Como otros, que porque Tomás no es civilizado. No, como sé que sois gente civilizada, sé que vais a respetar el turno y vais a escuchar, y quiero escuchar muchas opiniones al respecto. Sergio, quiero que ponga un poquito de antecedentes. Esta mañana, don Javier Tebas, presidente de la Liga, ha planteado esto.
Sí, sí, ha pedido que se cambie el orden de los clásicos, es decir, que el que tocaba que se jugara en Barcelona dentro de dos sábados se juegue en Madrid y en la segunda vuelta se juegue en Barcelona. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues concretamente ese sábado hay una manifestación multitudinaria convocada en Barcelona. No es el único problema, el partido sería a la una, con lo cual no sería que el Madrid llegara y jugara, no, tendría que dormir allí. Ahora mismo no se sienten en condiciones de garantizar absolutamente la seguridad de que el autobús del Madrid se pueda desplazar y de que aquello no se convierta en una cosa que no es exactamente lo que tiene que ser. Vamos a ver, el Clásico es el principal motivo de venta de la Liga en todo el mundo.
Sí.
Es un evento que pone el foco mundial en ese partido, que hay, depende de una industria del fútbol de muchísimos millones de euros y no se puede convertir en otra cosa. Ante ese riesgo, por motivos de seguridad y por motivos de imagen y por motivos de todo, la Liga ha pedido eso. ¿Cuál es mi impresión? Esto es información, ahora te digo mi opinión.
Sí.
Porque ya vamos siendo un poco viejos y ya viendo cómo se ha movido esta noticia, dónde ha llegado, quién ha preguntado primero, cómo se ha movido esto, mi impresión, que ya digo, solo opinión, es que es el propio gobierno el que se lo ha pedido a Tebas. Eso es lo que yo creo. O sea, yo entiendo que... Porque mira, llevo...
No lo veo descabellado.
Llevo mucho tiempo haciendo la información de la Liga y relacionado con la Federación. En mi vida los he visto tan alineados como en este caso. Sí. Nunca. Llamas a la Liga y les parece bien, llamas a la Federación y les parece fenomenal.
Y llamas a los clubes y no les parece
a
bien.
A los clubes les parece bien, pero eso da igual. Los clubes pueden decir misa, por raro que parezca. El Madrid puede decir misa y el Barça puede decir misa. Si es un motivo de fuerza especial y es un motivo
fuerza
de seguridad.
Fuerza mayor, como dicen ellos.
Si es un motivo de seguridad, competición decide. ¿Quién decide en competición? Tres personas. Carmen, la juez único, por parte de la Federación. Pablo Mayor se llama, el que va por parte de la Liga, y Lucas Osorio, que es uno mixto. Tres personas. El 33% como mínimo de esta decisión ya está tomada. En la Federación hay una corriente muy favorable a que así sea, porque hay un riesgo de que el Clásico se convierta en lo que no tiene que ser y se ponzoñe una fiesta deportiva como es esa. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que en la Federación y en la Liga me digan lo mismo. No me había pasado nunca. No me había pasado nunca. Entonces, yo entiendo que aunque pudiera estar en la cabeza de la Liga pedirlo y tal y cual, hay un refuerzo gubernamental de esta idea, es la impresión que tengo yo a esta hora.
Te dejamos, ¿eh? No te quiero que molestar más, que cualquier noticia, tú entras aquí, sabes que es tu casa, entras en el estudio, nos vas contando y ampliando, pero bueno, que no sé si me deja más tranquilo o más intranquilo, que el Madrid o el Barcelona digan una cosa o digan
igual,
otra, si la
igual.
Liga dice
Vamos
que se juega...
Si no, la Liga no, competición va a poner el partido a una hora, si tú no te presentas lo pierdes y llevas una sanción.
Sí.
El Madrid y el Barça pueden decir lo que quieran, no, es que yo prefiero que se aplace ya y yo prefiero bailar pues,
de todas maneras, el Madrid solo ha dicho que lo que no quiere es que se cambie el orden, porque no tiene tiempo real para organizarlo.
¿Pero habéis visto en qué temporada estamos? Vale, que hay, es que
estamos a estas alturas.
Eurocopa, claro. Que hay una Supercopa fuera de España con 4 partidos, que hay 250... O sea, es que creo que quedan libres una fecha medio buena y una muy mala, y ya. Entonces,
¿pero quién no garantiza la seguridad?
¿Cómo que tú, no? El sentido común, José.
No hablo de sentido común. Digo que ¿quién expone a la Liga o a la Federación en su caso que no garantiza la seguridad?
He empezado diciendo... diciendo los argumentos diferentes. Primero, que esto es una fiesta deportiva que se va a convertir en algo que no es deportivo.
Efectivamente.
Y luego, la seguridad. Pero los dos son motivos de peso para cambiar el orden de
los
partidos.
Sí, pero por eso te pregunto, que ¿quién es la persona, entre comillas, jurídica que no garantiza la seguridad?
No. Hay una sospecha de que la seguridad...
El partido está declarado de alto riesgo. Con lo cual conlleva un dispositivo muy fuerte,
sí,
muy muy fuerte.
Que va estamos a una, viendo que hay una manifestación.
Claro, pero a lo que voy es que
a lo mejor es un número de efectivos de la fuerza de seguridad
durante mucho,
que no hay suficiente.
Si es muy fácil responder a la pregunta, ¿quién no garantiza la seguridad? El sentido común. No hay más que
sí, obviamente tenemos que hablar de y dar datos objetivos, Sergio. O sea, ¿quién no garantiza?
¿Tú lo ves bien o lo ves mal que se cambie el día 26 yo creo
que si no se juega el partido ganan los agitadores. Si no se juega el partido, no gana la democracia. Si no se juega el partido, hemos perdido.
Ya, pero la Liga
es mi reflexión.
La Liga no tiene que defender la democracia, tiene que defender su producto. Es que eso es un foco de
ese es el problema. Ese es el problema.
Pero tampoco los jugadores, yo veo un poco la media de todo, ¿eh? Tampoco los jugadores. Esto es un partido de fútbol, ¿eh?
Claro.
Y si lo convertimos
en otra cosa distinta.
Si lo convertimos en otra cosa distinta, es lo que tú dices. Es decir, sé lo que dices y firmo parte de lo que dices. Pero a veces hay algo por encima que tiene que... Porque si no, nos pondríamos todos de frente con nuestro derecho y a veces solo...
No, pero por eso pregunto...
La obligación a veces no es suficiente para tomar la decisión.
Amalio,
¿no?
Sí. Pero por eso pregunto quién no garantiza la seguridad.
Sí,
la
yo
seguridad
entiendo una cosa. Yo entiendo depende. Que de alto riesgo, como tú dices que es el partido, tiene un número de... tiene un número determinado de miembros de la seguridad del Estado, de policías, mossos, lo que sea. Pero, sí. Si eso hay una manifestación y está dedicado a otro tipo de, claro, de protección, sí, no tienes volumen suficiente para cubrir esto.
Mario, si en clásicos normales se ha atado gente a los postes, se ha esposado gente a los postes, se han tirado cochinillos, se han hecho de todo, ha salido gente corriendo.
Ahora,
son clásicos normales. En este...
Ahora, es verdad que
eso es normal...
No.
¿Y ha habido sanción alguna?
Esa es la excepcionalidad.
Esa es la
y por eso se están tratando de poco, como eso se puede evitar y está a tiempo.
Esas son las medidas.
Oye, os dejo, ¿eh?
Gracias, Sergio. Gracias.
Me voy allí.
Te iba a decir, vente para acá, para que salgas en la tele, básicamente. Amigos del YouTube, ¿cómo está la cosa?
La reflexión es mucho más profunda, mucho más profunda. Yo creo que en este tipo de situaciones se ha visto, ¿no? Pasó el 1 de octubre, el Fútbol Club Barcelona decidió jugar a puerta cerrada, no atendiendo a las peticiones que hubo por parte de la Liga, de mantener el partido como se tenía que disputar, con las gradas abiertas, con la gente pudiendo entrar con normalidad al terreno de juego. Yo en este tipo de situaciones creo que si el partido se cambia, el mundo del deporte sufre una gran derrota. Sufre una gran derrota en la convivencia y en la normalidad que se tiene que dar en un espectáculo tan magnífico y apasionante como el Fútbol Club Barcelona. Y le preguntaba a Sergio lo de quién no garantiza la seguridad. Por el Fútbol Club Barcelona, el problema es que yo también he estado toda la mañana de llamadas y con informaciones, es que desde la Liga no creen que el Fútbol Club Barcelona sea capaz de manejar esta situación, de controlar acceso de pancartas, de controlar espontáneos, de cumplir con las medidas de seguridad mínimas que se tienen que dar en un evento de esta magnitud. De ahí también parte el recelo y la petición de que se cambie el partido de ciudad.
No se puede convertir un partido en un aparato de propaganda.
Efectivamente. Pero lo están convirtiendo partido tras partido.
Bueno, pero eso...
Pero fíjate...
En algo peor.
Claro,
o en algo peor.
Pero fíjate...
Luego a lo mejor... Sí, sí.
Y no, creo que no hay que ser tampoco alarmistas. Creo que lo que hay que hacer es abrir los ojos y darse cuenta de que es una situación excepcional, como decíamos.
Claro.
¿Vale? Y quedan muy pocos días para que eso se celebre y no tiene pinta de que esto vaya a calmar mucho. Sí. Entonces, me parece lógico que cualquier persona, como decía Sergio, con sentido común, se plantea ante la duda de si yo fuera a ir al fútbol, me apetecería ir en estas circunstancias. Estaría seguro de ir al fútbol, porque tú vas al fútbol para estar seguro, a ver un espectáculo.
Luego,
el
aficionado al deporte, claro, al fútbol y tal, huye de lo que ahí puede acabar pasando.
El barcelonista que le gusta al Barça, el madridista que le gusta al Madrid, lo que va es a ver un partido, no va a ver otra cosa.
Claro.
Y me temo que eso no, hoy por hoy, no parece que vaya a ocurrir.
A ver, Tomás y luego.
Hombre, el problema es que el Barcelona se ha posicionado ya también en esta situación de un modo, pues, claro, ¿no? Y yo creo que también eso, pues, es un elemento que hay que tener en cuenta. El Barcelona ha dicho que no entiende la dureza de la sentencia y crea, digamos, también un caldo de cultivo que puede ser también peligroso a la hora de disputar el partido, ¿no? Porque, bueno, otros clubes como el Español se han mantenido al margen, pero el Barcelona no lo ha hecho así.
El Español, o sea, es la excepción, ¿eh?
Sí, sí, ya, ya.
Pongamos la cosa en su, el asunto en su contexto.
Sí, pero el Girona.
El Español
Girona,
es la excepción.
Pero el Girona no es ni el Barcelona ni siquiera el Español.
Que
los clubes de referencia en Cataluña.
No es un ejemplo y otro, sino es uno frente a 15.
Sí, cierto. Pero el Barcelona tiene un peso político y social en Cataluña muy importante. Yo, la verdad, que me declaro incompetente en este tema. No sé qué es mejor. Porque por un lado entiendo que es verdad que hay que mantener, no puedes ceder ante la presión de los radicales o ante tus miedos a posibles altercados, pero por otro lado también entiendo la posición del gobierno de evitar en lo posible que haya incidentes, ¿no? Y tomar medidas de prevención para que estos incidentes no se produzcan. Y evidentemente la medida más fácil e inmediata esta es la del partido a Madrid. Yo repito, creo que es una patata caliente de muy difícil manejo.
Rafa Valero, Vigo.
Vamos a ver, a mí sinceramente no me gustaría, ¿no?, que se cambiase el orden de los partidos, pero claro, entiendo todas las posturas, la de los clubes, la de la liga, la de los aficionados y oyentes que escuchábamos hace un instante, dicen, ¿no?, de que si yo tengo ya comprada tal entrada, o tengo tal billete
la peña, la gran familia,
de
ejemplo,
avión y demás, pues ¿qué hago? Bueno, lo entiendo absolutamente todo. Yo no creo que sea tanto un problema de seguridad con el despliegue que se montaría y de altercados, porque creo que dentro de un estadio, otra cosa es fuera ya, ¿no?, pero eso compete menos al fútbol, se produzcan altercados. Sí, la imagen que quiere vender la Liga, y al final sería la imagen posiblemente de un gran mitin político más que de un evento deportivo de primer nivel como es un Barça-Real Madrid, ¿no? Entendiéndolo todo y estando de acuerdo, y no ejerzo de gallego,
un poquito,
poco,
sí.
No,
porque bueno, ahí hay unos cuantos que sabéis que soy de los que me mojo, pero digo que entendiendo a todos, entendiendo todas las posturas y posiblemente todos los argumentos sean válidos, los que pongamos encima de la mesa, a mí personalmente, pero única y exclusivamente a título personal, no me gustaría que se cambiase el orden de los partidos, no me gustaría que se cediese, ¿no? Pero bueno, es una opinión muy personal.
No, yo, además, otra cosa, un elemento que no hemos tocado, que son los jugadores. O sea, ¿vosotros pensáis que ese partido se juega en un estado de ánimo razonable desde el punto de vista deportivo, anímico, tanto para unos como para los otros?
No.
Seguro que no.
No, es un partido normal.
Pero no, ni siquiera para los jugadores del Barcelona, ¿eh?
No, para ninguno.
O sea, no hablo porque seas visitante, es que es un partido en un clima en el que, sinceramente, creo que un partido de fútbol no se debe. Bueno,
que al final son iguales los tres puntos contra el Eibar del Barça del fin de semana, valen lo mismo que con el Madrid, pero no es lo mismo.
Todavía tengo en el recuerdo la vuelta de Luis Figo al Camp Nou. Y yo jamás
he vivido
el día de los chinillos.
Son deportivos, cosas muy distintas.
Es deportivo, pero el clima que se vivió
No. Pero aquello era de una rivalidad deportiva mal educada, grosera, tal, lo que tú quieras.
Es que aquí, Amalio, lo de menos es el partido.
Exacto.
Aquí lo de menos, a raíz de lo que comenta Amalio, lo de menos aquí es el partido, es lo que menos importa. Y diréis, un espectáculo de tal dimensión es lo que menos importa. Es decir, va a estar en un segundísimo plano siempre. Un clásico, un Barça, Real Madrid va a estar en un segundísimo plano siempre. Pero a pesar de ello, repito, a mí me gustaría que no se cediese.
Bueno, yo recuerdo que cuando pasó el 1 de octubre, 4 o 5 días después, el Real Madrid visitaba Gerona y también había un caldo de cultivo parecido por tensiones, por presiones, se reforzó la seguridad, se habló mucho. Sí. Luego no pasó nada.
No, no pasó nada.
Sí, ojalá y no pasó nada, José. Ojalá, ojalá.
Con lo cual...
Sí, pero las presiones que va a tener que soportar ahora Bartomeu...
Sí, pero las presiones que ha soportado Bartomeu...
La situación es diferente. Que, por cierto, Bartomeu no es John Laporta, ¿eh?
No, no, es más moderado, es más moderado.
Más moderado, pero está tragando carros y carretas.
Sí, pero dicen, hemos hablado durante muchos años de que no se han sancionado los pitos al himno, que se han quemado banderas de España en situaciones cercanas a un partido, sí, de fútbol por el Fútbol Club Barcelona. Ha hecho manifiestos el Fútbol Club Barcelona a favor del señor Puigdemont y sus políticas. Se han declarado a favor de las elecciones.
Ese es el más listo. Ese está en Bélgica, claro, y dice, bueno, pegaros, claro, que a mí,
pero
que a mí nada.
Cuando se teme por algo, de hecho ahí en el reglamento de la Liga hay sanciones para manifestaciones políticas dentro de los recintos y no ha pasado nada. Con lo cual yo, el miedo que, entre comillas, a lo que pasa dentro del estadio, yo no tengo ningún temor. O sea, yo no creo que la gente que vaya al Camp Nou sea gente incivilizada, todo lo contrario.
Yo más que miedo se quieren, veo que prudencia.
Que se quieren manifestar y cantan independencia como lo cantan partido tras partido, que hay una pancarta que personalmente nos insulta llamándonos Estado autoritario, sí, y se consiente del Fútbol Club Barcelona. Eso llevamos viéndolo muchos años, por desgracia. Claro. Yo no creo que vaya a cambiar mucho, que en vez de 15.000 canten 25.000, pues cantarán, en su derecho están de cantar, pero me refiero que yo el ambiente que voy a ver dentro del estadio, pues sí, será una animadversión de determinada gente un poquito más fuerte por lo que está pasando, por desgracia, en Barcelona, en Gerona, en Lérida, en Tarragona, en toda Cataluña, y no va a pasar más allá de eso. Lo de la seguridad depende de los cuerpos de seguridad del Estado. Para mí, los mejores de Europa, sin ninguna duda, se está demostrando estos días. Yo creo que son gente muy profesional, que se tiene que reforzar, se refuerza la seguridad, que el Fútbol Club Barcelona, en la reunión de seguridad con los Mossos de Escuadra, con la Policía Nacional, con la Liga, con el Real Madrid, se pongan de acuerdo y organizar un dispositivo como Dios manda, y se juega el partido. Pero si José, al final muchos días, sí, de estos, vale, de tormenta, luego realmente no pasa nada.
Pero los dispositivos de seguridad te indican que no debe haber dos partidos de Champions en la misma ciudad, el mismo día, a la misma hora, o en horas parecidas, ¿sí, ¿sí o no? Entre un partido de la Liga, un clásico, y una manifestación multitudinaria, es que es imposible abarcar. Es que hay que ser razonables en estas
diferentes
cosas. Sí, da igual. Son horas diferentes porque el Madrid acaba el partido a las 3 y el Barça, y luego tienen que salir de allí, tienen que ir al aeropuerto, volver, y en medio de una manifestación que se prevé multitudinaria como la del próximo viernes. Me parece que son cosas que con cierta lógica hay que valorar. Hay que valorar a la hora. Y es lo que decía Amalia, es prudencia. Es decir, nos encantaría que se celebre el clásico, que no pase absolutamente nada, que sea una fiesta de fútbol, que gane el que sea, últimamente gana el Barça y además juega mejor, lo que queramos, pero es que se trata de que no pase otra cosa que no sea fútbol, y creo que en este caso, en esta ocasión, tenemos un riesgo de que eso ocurra, y prefiero no ver esa imagen.
¿A ti no te parece mal?
A mí me parece que lo más lógico.
A mí también.
Al menos valorarlo, ponerlo encima de la mesa.
En esta oportunidad
no me parece.
Yo lo que creo,
aplázalo.
Yo lo aplazaría.
¿O aplazarlo?
Yo también.
Me parece
que no da tiempo a organizarlo en Madrid.
Me parece que yo lo aplazaría. Eso me parece lo más razonable.
Y se acabó.
Aplazado.
Hay una manifestación multitudinaria convocada para el mismo día. Señores, no hay suficientes cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar que las dos cosas se celebren.
Desarrolle en el ambiente deportivo,
claro,
razonable,
es que esto tiene que ser
y de rivalidad que
fútbol,
siempre ha sido, pero razonable.
Más.
¿Pero creéis que dentro de un mes no tendríamos el mismo lío?
No lo sé, Rafa. Desde luego lo que sé es el caldo de cultivo que hay ahora. A lo mejor dentro de un mes, mira, no soy político, no tengo mucha idea, pero creo...
Por suerte, para todos
afortunadamente.
Algo mejor lo habrías hecho.
Igual sí, pero creo que hay una posibilidad dentro de poco de que esto se calme bastante, porque creo que hay una posibilidad de que haya ciertas medidas de tercer grado hacia los políticos catalanes. Mira, a lo mejor se calman las cosas. A lo mejor hay alguien con dos dedos de frente que empieza a llamar a la cordura, a la tranquilidad, y empiezan a bajar los incidentes. No lo sé. Lo que sí sé es lo que estamos viendo hoy, lo que estábamos viendo ayer. Y no me parece un clima como para celebrar un partido de fútbol de estas características. No me lo parece, sinceramente.
Mira, algunos mensajes que van llegando, vamos a ir, porque la cosa, lógicamente, genera muchísima... Pues muchísimo feedback y la gente también quiere opinar a través del 628-26-90-92. Susana, cuando tú quieras, pon algunos de los mensajes de WhatsApp que están llegando. Venga, vamos a escuchar.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes, hombre.
Yo no cambiaría los partidos, sobre todo para no darle más importancia de la que tienen esta pandilla.
Buenas tardes. Yo lo que propondría, en vez de un cambio de fecha, sería una suspensión de la competición del Barcelona en todas las competiciones este año. y por el tema de apoyar a los violentos. Y si se lo piensan bien y el año que viene recapacitan, volverían a entrar. Buenas, y soy del Barcelona, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes,
hombre. Es muy fácil la solución. A la más mínima, al más mínimo altercado, al más mínimo acto ilegal como muestra de pancartas, etcétera, se suspende el partido y los 3 puntos para el Madrid.
Vicente, buenas tardes. Soy Igor desde Bilbao.
Buenas tardes, Igor.
La idea de Tebas, si es de Tebas y no viene del gobierno, si es de Tebas, una vez más se ve que le da igual el público, que le da igual la gente que paga hoteles, autobuses, que tiene todo concertado. Si es así, da igual. Es una cortina de humo el tema de la seguridad para Tebas. Nos da, o sea, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Mira, yo pienso que no se debería de cambiar el campo del Clásico, ¿vale? Que se juegue en Barcelona. Si ocurre cualquier cosa, porque no va a ocurrir nada extraño, pero si hay cualquier cosa o hay cualquier problema, el Nou Camp cerrado y el Barça expulsado de la Liga. Y ya está bien de reírle la gracia a esta gente, hombre, y de tenerle miedo, que eso es lo que quieren ellos, que le tengamos miedo, hombre, que se hagan con la suya. Pues no, que hay algún problema, el Barça, el campo cerrado y expulsado de la Liga.
Bueno, opiniones para todos los gustos, las que van llevando.
Está tranquila la cosa.
Eso es lo más prudente que se puede poner ahora mismo a esta hora de la tarde. Que muchos mensajes, me cuenta José, que muchos terminan siempre con un...
exabrupto, ¿no?
Con algún exabrupto de algún tipo. Y que ese tipo de cosas está muy bien porque tú a lo mejor estás en casa o estás en el trabajo, en el coche, y te cagas en todo, con perdón. Y entonces no es necesario, porque por la radio no suena bien esto. Entonces termina prudentemente para que podamos escucharte, porque puedes contar lo mismo, pero sin insultar y sin acordarte de nadie. Porque digo yo, para que se pueda escuchar, ¿verdad? Porque
claro,
es que mucho luego, más sano. Los niños saliendo del colegio ahora y escuchar tacos queda feo. Queda feo. Está mal. Perdona, dicen, Rafa Valero, sí.
Sí, he escuchado estos últimos días. Bueno, sí. estos últimos días, estas últimas horas. ¿No? Mucho lo de que se expulse al FC Barcelona de la Liga, ¿no?
Sí.
Estamos, yo creo que en tiempos de intentar tender manos más y de unir que de seguir. Lo digo porque hay una opinión, no digo que generalizada, pero yo se lo he escuchado a mucha gente. La hemos escuchado ahora también en varios de los mensajes que nos han dejado, pero lo he escuchado en la programación de Radio Marca en varias ocasiones, opiniones de oyentes, pero también a gente que yo conozco, ¿no? Bueno, pues, que expulsen al Barça de la Liga. Pues yo creo que esa no sería ninguna solución. No solo por el partido, sino por el conflicto, ¿no? Es decir, pues que no jueguen. Es decir, intentemos más unir, ¿no? Más buscar encuentros que buscar aún más desencuentros de los que ya tenemos, ¿no?
Mira, yo otra cosa que se me está ocurriendo, si llega el momento que se juegue el partido, que el deporte, en este caso el fútbol, que el deporte siempre ha dado ejemplos, que salgan mezclados, que se hagan una foto juntos, que salgan con un lema de una pancarta juntos de serenidad y de tranquilidad, que hablo desde el deporte. O sea, si yo fuera el deportista, la federación o lo que nosotros nos ocupa habitualmente, que es el mundo del deporte. A lo mejor es el deporte el momento en el que tiene que dar también el ejemplo de decir, oye, aquí nos jugamos 90 minutos de la rivalidad deportiva más grande que tiene el año, que es un Madrid-Barça, pero vamos a jugar al fútbol. Y oye, y los demás conflictos, ya, bonito, ya.
Pero no va a pasar.
No, vale, pues me gustaría.
A mí también me gustaría.
Eso sí que sería una foto para la eternidad.
Pero es que esto es fútbol.
¿Eh? No ha habido conflictos.
Es que esto es fútbol, aunque el Barcelona siempre ha sido un club muy politizado. El Barcelona, no siempre, pero en muchas
pero
épocas
de su vida.
Barcelona
entiende que juega un papel más allá del fútbol.
Barcelona tiene que entender también que tiene seguidores del Barcelona en Sevilla, en Granada, en Córdoba.
En Barcelona.
En Barcelona, que son del Barcelona y que se sienten españoles. ¿Y por qué a esa gente no se les respeta?
Que jugadores...
respetarles también.
Que jugadores muy importantes del Barcelona aplauden que el Barcelona se moje.
Jugadores muy importantes de la historia del Barcelona están diciendo que en Qatar está todo maravilloso y que cuando estaban en Qatar lo único que van allí es a trincar la pasta y allí no pasa nada. Y allí, si hubiera ocurrido lo que está ocurriendo aquí en España, pues si leen un poquito la constitución del mundo de Qatar allí, del país, pues otro gallo había cantado. Y entonces tú escuchas estas cosas y dices, no puede ser. ¿Cómo puede gente como Xavi Hernández, al que admiro profundamente? No he visto un jugador como Xavi jugando al fútbol, pero yo le escucho cuando se va a Qatar y cuando se va a estos sitios y pierde los papeles, pierde los estribos y pierde la vergüenza como la ha perdido, me parece que es algo absolutamente deleznable y lamentable. Y que a mí me da vergüenza ajena. Y que ese señor haya vestido la camiseta del equipo nacional y que tenga que irse fuera a decir que en Qatar viven muy divinamente, cuando al homosexual en Qatar se le persigue, cuando a la mujer se le lapida, cuando ves que en las leyes de Qatar, si hubiera ocurrido lo que ha ocurrido ahora mismo en Cataluña, toda esa gente hubiera sido condenada a pena de muerte. ¿Qué estamos diciendo de democracia? ¿Que se vive mejor en Qatar que en España? ¿Estamos todos locos o qué está pasando? Yo es que no lo puedo entender.
Ya te has calentado, ¿ves?
Ya me he calentado.
Ya te has calentado. Perdón,
pero me he calentado. Lo siento, sí. No me tenía que calentar.
Mira que no querías, ¿eh?
Pero mira que no quería calentar. Pero es que yo no lo entiendo, porque veo que es que no sé cómo lo llamaba ayer. Es que yo no me puedo explicar que un señor que nos ha defendido, que haya disfrutado, que nos haya disfrutado como juega, y va fuera. Otro señor como Pep Guardiola. Pep Guardiola, ya me he calentado. Ya, Pep Guardiola llega y...